Ya estamos a 12 de marzo, jueves, y hoy cumplimos 40 años del último referéndum al que nos consultaron a los españoles en este país querido llamado España. Año 86, no sé si algunos estarían todavía sin haber aparecido en este planeta, pero ya hoy hace 40 años, tal día como hoy, 12 de marzo, en España hubo un referéndum que algunos le echamos en falta, porque yo, por ejemplo, fue de las primeras cosas que participé en democracia, ¿no? De las primeras veces que iba a poner mi voto, ya tenía 21 añitos. Pues referéndum de la OTAN, donde esta mañana me ha llamado muchísimo la atención que la televisión nacional, la televisión española en sus 24 horas, diera datos incorrectos. Cuando lo escuché, pues no lo estaba viendo, lo estaba escuchando, me llamó la atención y digo, vamos a ir a San Google porque yo tengo un recuerdo diferente a este. Sabía que la participación no había sido muy numerosa porque se generó una polémica bestial, ¿no? El PSOE concurrió a unas elecciones poco antes del año 86, donde ganó las elecciones diciendo a la OTAN de entrada no, y en cuanto llegó al gobierno dijo que había que hacer un referéndum porque se dio cuenta de que los compromisos nacionales estaban por encima de los compromisos partidistas o ideológicos. Un PSOE diferente al que hoy tenemos. Y hizo campaña en favor del sí. Alianza Popular, que entonces existía en este país, no existía el Partido Popular, estaba el señor Fraga, hizo campaña por la abstención. Y José María García, periodista deportivo por excelencia en aquella época, la noche de la reflexión, donde no se podía hacer campaña electoral, pidió el voto por el sí. La participación fue del 60%, cosa que no se ha dicho en televisión española. Pero han falseado los datos del sí, porque la realidad fue que se obtuvo un 56,85% de los votos favorables a la permanencia en la OTAN. Televisión española ha dicho que fue un 52%. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene de televisión española de mal informar? Después hablan de los fake, ¿qué necesidad? ¿Por qué? Porque se está valorando a lo mejor ahora que estamos con el no a la guerra, que a lo mejor en aquel momento los españoles estuvimos muy indecisos. 56,85 frente a un 40% y el resto votos nulos o abstenciones, es un resultado escaso. Pero desde el 86 no se nos ha vuelto a consultar. A ver si empieza a coger la buena costumbre de consultar a los españoles. A lo mejor ahora es el momento de consultar, en aquel momento estaban hablándose de las bases fuera, las bases no, estaba Antonio Gala con una plataforma muy, muy interesante. Y hubo una polémica de bases fuera, OTAN no, bases fuera, ¿no? Yo tenía 20 años en aquella época. Y era un poquito más comunista, bueno, más progresista de lo que puedo ser ahora. ¿Por qué miente la televisión española? Los españoles decidimos que nos manteníamos en la OTAN con un 56,85% de los votos, con una participación escasísima del 60%. Bueno, tenemos que empezar el día hablando de esto, pero también de que nuestro querido Real Madrid, para algunos odiado, para otros querido, pasó el filtro del City de Guardiola y metió tres golitos. Está casi en cuartos de final, con lo cual los madridistas estarán contentos. Los que no sean aficionados a Madrid no lo estarán tanto. Valverde, estrella, estrella, estrella. Tres golazos. Bueno, pero tenemos que hablar ineludiblemente de lo que ocupa el mayor tiempo de los informativos de este país en los últimos 14-15 días, que es la guerra del petróleo, llamada ya así la guerra del estrecho de Hormuz, la guerra de Irán. Trump anunciaba en un meeting en su país que la guerra ya estaba ganada desde la primera hora, que nunca es tarde para decir que la guerra se ha ganado, pero vamos, lo dice él y poco más, ¿no? Porque mientras que se producían estas declaraciones triunfalistas en su tono épico habitual, Irán estaba atacando varios buques en el estrecho de Hormuz, en concreto dos petroleros estadounidenses y al menos otros cuatro cargueros más en la zona. Además, también estaba atacando e incendiando instalaciones petrolíferas en tierra en el país Omán. Irán anuncia que su objetivo en esta guerra es globalizar el conflicto, intentando llevar el precio del barril Brent a los $200 el barril. De esta manera, conseguir el colapso de la economía mundial. Esto lo dice Irán, mientras que Trump dice que la guerra está ganada, y hace tres días decía que esto estaba casi acabado. Irán sigue diciendo que la guerra no se va a acabar hasta que ellos no quieran. Y eso suele ser así, la guerra la empieza uno, pero la tienen que acabar los dos. De momento, la única manera de intentar paliar los daños colaterales que está produciendo la guerra del Golfo, la guerra de Omán, la guerra del estrecho de Hormuz, la guerra del petróleo, llámenla como quieran, la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán, es que se han liberado 400.000 perdona, 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas mundiales, 180.000 de ellos de las reservas estratégicas de Estados Unidos, con el fin de intentar paliar en lo posible el incremento del precio del barril, que va a suponer que entremos en crisis en una, dos, tres semanas, a lo sumo. 400 millones de barriles de crudo, que son el doble de lo que se, más del doble, de lo que se sacaron de las reservas estratégicas cuando la guerra de Ucrania. De momento el barril está en torno a los $100 de precio, pero con esta inyección de 400 millones de barriles a lo mejor se consigue estabilizar en torno a esa cifra. Recordar que Irán tiene como objetivo llevar ese precio a los $200 barril. Mientras Israel sigue atacando con cada vez más virulencia y más intensidad la capital de Líbano, Beirut, en búsqueda de objetivos militares de Hezbollah y intentando buscar descabezar, no, sino acabar con la amenaza terrorista de Hezbollah sobre Israel. También han anunciado que Israel está preparada para una larga guerra, y los objetivos que tiene Israel en esta guerra, ya tenemos los objetivos de Irán y los objetivos de Israel también están claros, o estaban claros, ya los han declarado: acabar con la amenaza de su entorno, las amenazas que están focalizadas en Hezbollah por el norte, en el Líbano, y el régimen de los ayatolás en Irán, allá al este. Esos son realmente los parámetros en los que se mueve esta guerra. Israel está intentando ocupar la hegemonía en la zona, eliminando, primero ha eliminado a Hamás en Gaza, ya no nos acordamos de lo que estaba pasando en Gaza tan solo hace unos meses. A Ucrania la tenemos un poco mimetizada porque la tenemos ya cronificada, y ahí que mueran todas las semanas 100 o 200 personas, pues tampoco ya nos preocupa nada. Antes sí nos preocupaba mucho, ahora ya no nos preocupa nada. Y la guerra que ahora mismo no tiene entretenido es la que Israel está marcando el paso, y lo ha dicho claramente: quiero acabar con Hezbollah, cosa que lleva intentando hace muchos años, y con el régimen de los ayatolás. ¿Por qué ahora y no antes? Porque se han encontrado con un aliado estratégico preferente que se llama Donald Trump, y está ayudando a los intereses de Israel porque coinciden con los intereses económicos de Donald Trump. Esto no lo digo yo, lo dicen algunos analistas, y no excesivamente de izquierda. Ya son 13 los días de conflicto y UNICEF ya empieza a hacer balance, anunciando que hay más de 1.100 niños muertos o heridos en tres países: en Irán, en Líbano e Israel. También en Israel hay 14 niños víctimas de los bombardeos de Irán. 14 millones de personas han entrado, no es que estuvieran, han entrado en los últimos 13 días en grave riesgo de extrema vulnerabilidad. 14 millones que no van a salir de sus países de momento, pero que pueden provocar otro nexo, otra diáspora de las muchas que siguen produciéndose en este mundo por guerras que a veces, algunas ni conocemos, como las del Sahel. Pero esta sí, estamos casi televisándola. Estados Unidos fue el autor del ataque que produjo los 200 muertes en el colegio de Irán. Ya queda perfectamente definido porque la investigación militar preliminar la ha confirmado, que fue un misil Tomahawk estadounidense, por error, impactó en el colegio israelí, causando la muerte de 200 personas, entre ellas 168 niñas. Así que ya no queda la menor duda. Había distintas teorías, pues esa investigación preliminar militar ha concluido que fue un Tomahawk el que produjo las 200 muertes. Y Trump vuelve a ponerse contra España. Bueno, contra España no, contra la falta de liderazgo o el mal liderazgo que tenemos los pobrecitos españoles, que somos buena gente, pero tenemos unos líderes muy malos y nos va a castigar por ello, por haberlos elegido. Nosotros somos guay, los españoles somos guay, somos un pueblo estupendo. A Trump le caemos bien, pero hemos elegido mal. Con lo cual igual va a hacer como con Milei, nos va a decir: si sois buenos y elegís a otro, pues os damos 40.000 millones de dólares y os perdonamos que gasten el 5%, pero como sigan eligiendo a este tipo de gente que a mí no me cae bien, que puede ser mejor o peor dirigente, pero ¿quién es Trump para decirnos a los españoles lo que hacemos bien y lo que hacemos mal? Bueno, claro, es oscuro en este señor. De momento nos va a dejar un poco tranquilos porque está ocupado en otras cosas y no creo que se nos vaya a ir mucho la olla y empieza a mirar para aquí, para Canarias, para ver si tenemos tierras raras o no, y pida como Groenlandia que se incorpore a Estados Unidos como un 55 estado. Sigue insistiendo Trump de que tenemos muy mala manera de elegir a nuestros líderes. Uno de nuestros líderes es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene una reunión en el día de hoy con agentes sociales y ayer, ante las amenazas de volver a poner aranceles, de agresiones comerciales, pues el ministro nos dijo a todos los españoles que tranquilo, que él no cree que Trump puede hacer otra cosa que hacer declaraciones bravuconas amenazando, porque las amenazas no se van a transformar en realidades, porque está el paraguas de la Unión Europea y que el tema comercial está protegido por convenios internacionales, que fíjate tú cómo le hace caso a los convenios internacionales el señor Trump. Pero bueno, pero Carlos Cuerpo nos intenta tranquilizar, aunque después se descuelga diciéndonos a todos los españoles que hasta dentro de 2 o 3 meses el precio del barril de petróleo no se va a estabilizar, con lo cual tenemos que estar preparados para lo que se nos viene encima. Una crisis económica sin precedente que puede ser que nos provoque una inflación nuevamente de 2 cifras. Sobre unos precios que ya se han resentido porque no se ha recuperado de la última agresión de la inflación sobre la cesta de la compra y algunos precios de alimentos de primera necesidad. Pero bueno, Carlos Cuerpo dice eso, 2 o 3 meses volveremos a recuperar la estabilidad en el precio del barril de petróleo, como para tranquilizarse. Así que Trump, tranquilo, que Carlos Cuerpo nos protege. Y aquí en Canarias seguimos con nuestro estado de la nacionalidad, este debate que comenzó antes de ayer y que ayer tuvo su segundo día. ¿Qué les puedo yo resumir de esto? Pues quizás lo más interesante es un cambio de postura del Partido Popular con respecto a la privatización de AENA. Pero bueno, esa privatización de AENA que inició un gobierno de Mariano Rajoy y que aparentemente el Partido Popular, en una intervención de don Juan Manuel García Casaña, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular, pues se sumó a la desprivatización de AENA. Ese gestor de aeropuertos que son de interés general para España y que durante el gobierno de Mariano Rajoy se decidió privatizar y entregar un 49% a inversores privados. Bueno, por el gobierno de Canarias, como quiere intervenir en la gestión de los aeropuertos, pues ver la solución, es la única que hay, que es de nacionalícese, expropiese, bolivarianamente hablando. Bueno, no es tanto, pero sí ve con buenos ojos la desprivatización, es decir, deshacer el camino andado, que nos puede costar entre mucho y muchísimo dinero, porque a los inversores privados cuando meten dinero en una empresa y se los quiere rescatar aplicando una ley, hay que indemnizarlo. ¿Y de qué manera? Pero como siempre pagamos los mismos, estos que toman las decisiones no lo van a sacar de su bolsillo. Así que no les extrañen ustedes que en algún momento eso se llegue a hacer. Pero bueno, este debate del estado de la nacionalidad, que para mí es tan importante, pero que para los ciudadanos canarios pues no nos importa absolutamente nada o poco, y también para los medios de comunicación pues se da poca repercusión o se da poco bombo a lo que pasa allí, pues, entre otras cosas porque pasan bien pocas cosas. Bueno, pues en ese debate se ve claramente que los socios del gobierno de Clavijo aplauden la gestión sin atisbos de autocrítica ni propuestas de modificación de las cosas que se están haciendo regular o mal, porque no hay ninguna. Las islas dicen que están mucho mejor, que vamos en la buena dirección y que esos mensajes son los que hay que alentar. La autocrítica, nada. La propuesta para mejorar en algo, ¿para qué si vamos estupendo? No vamos como cohetes, pero le faltó decirlo. Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Socialista Gomera y Agrupación Reino Independiente siguen para adelante empujando y apoyando el gobierno de Canarias. Nuestro presidente convocará a los grupos parlamentarios ante el impacto económico de la guerra en Irán. Ayer lo hablábamos de que en torno al decreto de Canarias quería buscar la unanimidad de los grupos parlamentarios. Sigue insistiendo en que la mejor manera de hacer política es llegando a acuerdos. Y en eso estamos de acuerdo, que cosas tan importantes como el decreto de Canarias o las medidas que haya que tomar por la repercusión o el impacto económico que produzca la guerra de Irán, la guerra del petróleo, la guerra del estrecho de Hormuz sobre nuestra comunidad autónoma debería de estar consensuada por todos los partidos que componen el arco parlamentario. Y el senador de Coalición Canaria, don Pedro Sanginés, ya se va a sentar hoy jueves en el banquillo de los acusados por un delito de denuncia falsa y de falsos testimonios. La Fiscalía ha pedido para él 1 año y 6 meses de prisión por unos hechos que se produjeron hace ya 17 años. Yo siempre digo lo mismo, una justicia que tarda 17 años en hacer justicia deja de ser justicia. Ahora ya, haga lo que haga, los daños producidos están súper mega amortizados. Una denuncia falsa de hace 17 años, ¿ahora se va a poder rectificar? ¿De verdad? 17 años después, los daños que se han hecho, hechos están. No hay justicia que repare ese daño en el caso de que sea condenado este señor, don Pedro Sanginés. Y si es inocente, ¿se le resarce? Tampoco. Con lo cual, bueno, vamos a ver en qué concluye esa denuncia que presentó hace 17 años el señor Sanginé cuando era presidente del Cabildo de Lanzarote, y después de haber comparecido a las 10 de la noche en un cuartel de la Guardia Civil para denunciar unas supuestas irregularidades en la contratación de servicios públicos por parte de un consejero del Partido Socialista Obrero Español y de un empresario. Todo quedará en una injusticia, porque 17 años después ustedes me contarán. Más cositas, que me quedan cuatro cosas que contarle. El gobierno de España blinda las rutas marítimas con 52 millones en pleno pulso entre Balearia y Armas. Este tema es un tema que me interesa porque Balearia lleva muchos años colaborando con Fred Olsen en la ruta con Huelva, pero hay una ruta que es a Cádiz que lo está haciendo actualmente la naviera Armas, una empresa familiar canaria que lleva años soportando una situación económica, una crisis bastante importante, sin que el gobierno de Canarias haya sido capaz de frenarla con sus ayudas y sus esfuerzos. Bueno, pues el gobierno de España, que es el competente para la conexión Cádiz-Canarias, va a sacar a concurso esa ruta para el año 2029 por 3,1 millones de euros. Y el Estado quiere garantizar servicios esenciales, mientras que el Tribunal de la Competencia analiza si existe monopolio en la conexión entre Canarias y la península. Y desde luego, la oferta de Balearia sobre Armas podría conseguir que existiera un monopolio para la conexión entre Canarias y la península, que no nos beneficia a ninguno de los que vivimos aquí. El grupo Boluda lleva denunciando esta situación hace tiempo y la oferta que ha hecho Balearia sobre Armas. Y empresarios del sur, que sí se unen, no como los del norte, que tenemos la mala suerte de no unirnos para casi nada, ya están denunciando el caos del tráfico que atasca a la isla. El norte la lleva atascando desde hace 30 años, pero ahora ya hace algunos que en el sur también están habiendo problemas de congestión de tráfico. Dirigentes empresariales han asegurado que ya hay negocios en el sur de la isla de Tenerife que están no prestando servicio según el día y las horas debido a las colas del tráfico en la zona. Y Costas ha avalado la nueva zona de baño en Gañaza, en La Mareta. El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé tener redactado en junio el proyecto, cuya ejecución se calcula que costará 16 millones de euros. La Asociación de Medianías y Grandes Empresas considera urgente revisar el modelo comercial de la capital y critica a la ciudad que siga creciendo y cerrada mientras el comercio electrónico está abierto a las 24 horas. El secretario de la Asociación de Medianías y Grandes Empresas en Canarias, Asodicán, Alfredo Medina, ha reclamado al Ayuntamiento de Santa Cruz una reforma del actual modelo de horario que califica de obsoleto y que no permite hacer competencia comercial con el comercio electrónico que opera 24 horas. El Cabildo de Tenerife destinará más de 2,5 millones para mejorar la red de saneamiento de Tegueste. El proyecto cuenta con un presupuesto de casi 2 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 16 meses. El Ayuntamiento de La Orotava se compromete a buscar más de 1 millón de euros para mejorar la seguridad y la accesibilidad de la carretera de Las Cuevas, la Tenerife 21. Hace casi un año, la Asociación de Vecinos, la Plataforma Vecinal Humboldt, se puso en contacto con esta casa para venir a reclamar soluciones a este tema. Tomaron la decisión de acercarse al Ayuntamiento por invitación de la corporación y un año después han llegado a un acuerdo, porque el alcalde Francisco Linares y el concejal de Ordenación y Planificación del Territorio, Narciso Pérez Hernández, han llegado a un compromiso con esta plataforma vecinal de Humboldt para solucionar el problema de seguridad y accesibilidad de esta carretera con una inversión de 1 millón de euros, y que van a buscarlo entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias para que sea una realidad en los próximos años. De momento, el estudio de viabilidad se va a presentar en este mes de junio. Y fin de la espera de 20 años. Ya hay fecha para las obras del Centro de Salud de Tacoronte del Sauzal, un centro de salud que afecta a más de 20.000 canarios del norte de la isla de Tenerife. Una muy buena noticia, y el gerente de atención primaria se ha reunido con representantes de la Asociación de Usuarios para informarles del reinicio del proyecto, cuya licitación se publicará este mismo mes de marzo. Una muy buena noticia después de 20 años de espera para la reparación o la reconstrucción o la ampliación del centro de salud Tacoronte el Sauzal. Dos cositas más. El Ayuntamiento de Guijuelo, que lleva 3 años sin pagar los premios del festival Miradas Doc, y la diputada del Común, Lola Padrón, ha exigido respuestas inmediatas al consistorio por una deuda que asciende a 47.500 euros de las ediciones 22, 23 y 24. Pues no estaría mal que la diputada del Común también revisara cuáles son las deudas del 22, 23 y 24, o del 21, 22 y 23 de otros ayuntamientos de otro índole. Y dos cositas más que le voy a contar. Esta también es importante porque el Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha invertido ya o va a invertir 1,8 millones en obras estratégicas para Buenavista del Norte, en un presupuesto que para el año 2026 está por encima de los 9 millones, casi los 10 millones de euros. Las cuentas municipales han incluido las subvenciones para la promoción cultural, deportiva y educativa del municipio, que llevan también años de retraso. Y cómo no, recoger también la noticia de que el Laguna Tenerife vence al Gran Canaria y que pasa a la ronda de nueva ronda en la Champions. Tenerife acogerá este jueves la 30ª edición de los premios Dial. A ver si el tiempo está bueno y los que vengan a recoger los premios se llevan una buena impresión de este final de invierno.